desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a la Casa del Señor. El domingo primero de enero del año 2017 estamos en esta noche en nuestra iglesia a punto de celebrar la Cena del Señor, o lo que en algunos lugares le llaman la Santa Cena. Me parece que está correcto. El Señor no dice en la Biblia Santa Cena, sino que instituyó la Cena del Señor. Pero no hay debate con esto, no hay problema, no hagamos drama con esto. Nosotros vamos en esta noche, por tercera vez en 24 años, a explicar y a exponer lo que tiene que ver con el pacto bautista que nosotros como iglesia, como denominación, tenemos. Y hay una cita bíblica que nos ayuda para poder nosotros internarnos y conocer un poquito de lo que el apóstol Pablo le escribió a la carta a los Efesios. Si nos ponemos en pie acá en la congregación, sería hermoso. Tenemos unos 35 minutos, creo que van a ser suficientes para poder explicar esto. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Vamos a leer alternadamente. Y hoy, esta noche, voy a hacer una excepción, pero no se lo digo ahorita para que usted no se distraiga. Le voy a dar una oportunidad para que desarrolle sus habilidades en algo que usted es buenísimo. Ok. Efesios 2, versículo 11 comienzo yo. En los pares, cuando lo lea, léalo fuertecito. Vea lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Todos en el 12. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos en el 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la cual pedimos que en esta noche nos hable. Gracias por habernos dado la oportunidad de formar parte de esta denominación en la que en los Estados Unidos se considera la más fuerte, la más estable, la más apegada, Señor, a las doctrinas bíblicas, y en la cual en esta noche, hoy, queremos no hacer alarde ni tampoco presumir, sino simplemente sentir el privilegio de ser bautistas. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Para los que escuchan en la radio, para los que nos siguen por medio de Facebook, a continuación vamos a dar lectura a lo que está considerado el statement of faith, o el estado de fe, o la declaración de fe de nosotros, los bautistas. Esta revisión se hizo, o la última revisión que se hizo, en una asamblea en donde estaban representados todos los directores ejecutivos de las convenciones bautistas del sur de los Estados Unidos, con personas representantes acreditados por cada iglesia, reunidos allá en el año 1967, hicieron una revisión de lo que se llama el pacto de una iglesia bautista. Ahora, si usted tiene la habilidad, para que usted me pueda seguir, y no vayamos a cometer el error de que suene un celular, si usted me promete que usted va a mantener en vibrador o en silencio su celular o su tableta, busque en el Google, para que usted me siga a través de ahí, lo que se llama el pacto de una iglesia bautista. Entonces usted puede, y aquí, ahí sí que los voy a domar, porque no van a poder ver la Biblia ni el Google al mismo tiempo. Por eso es importante la Biblia. Entonces, enciendan su bendito teléfono o su tableta y váyase al Google, y en el Google usted le pone el pacto de una iglesia bautista. En el pacto de una iglesia bautista, usted lo abre y ahí usted me va a ir siguiendo, que es exactamente el bosquejo que yo tengo, que lo he fragmentado y lo he apoyado con algunos versículos bíblicos. Ok, póngame atención, siga. El haber llegado nosotros a nacer de nuevo y ser llamados hijos de Dios es un acto soberano de parte de nuestro Padre Celestial. Pero ser bautistas es algo que cada uno de nosotros decidimos ser. Te lo voy a explicar. Ser cristianos fue un acto soberano de parte de Dios, en el cual Él, en su omnisciencia, Él decidió escogernos a nosotros para la salvación. Pero decidir ser bautistas, esto nos compete a nosotros, esto nosotros lo decidimos. Porque no somos pentecostales, porque no somos de las asambleas de Dios, porque no formamos parte de los presbiterianos, porque no formamos parte de los anglicanos, porque no formamos parte de los rusos ortodoxos, porque no formamos parte nosotros de los metodistas, y por qué somos bautistas. Antes de ser identificados nosotros como una denominación cristiana en particular, nosotros hemos llegado, los creyentes, a entregarle nuestro corazón a Jesús. Y esto, al haberlo hecho, no importando si fue en una campaña, fue en el templo, fue en la escuela dominical, fue en Pan de Vida, fue en los hospitales, fue en el AIS, fue en Southwest Key, fue en la iglesia, no importa a dónde usted nazca, usted, no importa donde usted acepte a Cristo en su corazón, usted es nacido de nuevo. Entonces, pero es bien importante que después de haber nacido de nuevo, después de haberte convertido al Señor, tú puedas, para poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, integrarte o formar parte de una congregación o de una iglesia local. Es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que una persona como autodidacta pueda verdaderamente llevar un buen ritmo de crecimiento. ¿Por qué? Porque no somos buenos para aplicar la autocrítica, porque van a haber algunas cosas, algunas prácticas que no nos gustan y las queremos obviar. Entonces, es bien importante que nosotros en esta noche podamos darnos cuenta el por qué o del por qué nosotros somos bautistas y del respaldo que tenemos con las Escrituras para dicha práctica que hoy vamos a aplicar. En primer lugar, para no verlos a ustedes ahí, ojear y todo esto, aunque vi que ya abrieron algunos de ustedes sus tabletas, sus iPads, sus teléfonos, y me imagino que ya lo tienen ahí en el pacto de una iglesia bautista, ahorita yo voy a comenzar con el primer párrafo que existe. Y tiene que ver con la conversión de nosotros. Voy a narrar primero el párrafo, y luego acá el hermano Juan nos va a poner la cita bíblica, no el texto, la cita bíblica. Vea esto. Fíjese cómo comienza el pacto de una iglesia bautista. Teniendo el convencimiento de haber sido guiados por el Espíritu Santo para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en presencia de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Cristo. Ojo con esto. Dice el primer párrafo de esta forma: teniendo el convencimiento de haber sido guiados por el Espíritu Santo, no por el pastor. Teniendo el convencimiento de haber sido guiados por el Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo, no aceptar al pastor. Teniendo el convencimiento de haber sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, no porque me obliga el pastor o porque me obligan los diáconos. Todo esto es voluntario. Usted no puede estar aquí a la fuerza. Usted no debe de estar aquí a la fuerza. Usted no merece estar aquí a la fuerza. Entonces, en la cita bíblica que tenemos, dame por favor la porción para que los hermanos vean. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, mire qué lindo, y su amor para con los hombres nos salvó, oiga, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok. En este primer párrafo, yo les acabo de mostrar a ustedes las 336 tarjetas, en donde vienen los nombres de los consejeros: Merceditas, Santa Gutiérrez, Esther Domínguez, BG. ¿Usted sabe quién es BG? Bárbara Granado. Y me ponen Carlos Bogar Martínez, y me ponen Noemí Cervantes, y todos los que son consejeras de la iglesia. Perfecto. Esas 336 tarjetas son conversiones. Son personas que hicieron su pública profesión de fe acá, en el templo, en un año. Se convirtieron en nuestra iglesia como producto de un sermón, no solamente del pastor, porque aquí hubo sermones del hermano Teddy, hubo sermones del hermano Gerardo, hubo sermones del hermano Manny, hubo sermones del hermano Moisés, hubo sermones del pastor Francisco, en los cuales ellos hicieron la invitación para aceptar a Cristo, y de estos 336 personas que están acá, estas 336 personas merecen que nosotros como iglesia les hagamos un seguimiento. Ahora, ¿quiere usted hablar de defectos? Esta es una de las grandes falencias que tiene nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es tan rápido, es tan grande, es tan veloz el crecimiento de la iglesia que nosotros no tenemos tiempo para seguir a 336 personas. Si nosotros hiciéramos un trabajo bueno, yo creo que habrían 30-40% de personas de esas acá. Si hiciéramos un trabajo excelente, un 70%. La pregunta es, ¿dónde les pusiéramos? Es más, nosotros ya no tenemos espacio. Estamos a 3 domingos de poder iniciar o de inaugurar nosotros el Overflow Sanctuary. Vamos a meter una capacidad para 60 personas allá en el aula del seminario, en la capilla, para ocuparla como un overflow durante los cultos. Y esto será prácticamente una salida antes de llegar al tercer culto matutino y antes de llegar al segundo culto vespertino. Si la inercia, si la fuerza del crecimiento, si la iglesia va a seguir siendo bendecida como lo fue en el año 2016, nosotros necesitamos un segundo culto en la tarde ya. Si no, mire usted cómo estamos ahorita. Ya no hay capacidad para crecer. Aquí no hay espacio para meter 20 personas más. Entonces, tenemos esto que nos ayuda. Nosotros como bautistas entendemos que no fuimos forzados, no fuimos guiados. A mí no me obligó mi papá, ni mi mamá, ni el pastor, ni el diácono, ni el líder para que yo tomara la decisión. Esto fue un acto soberano de Dios. Pero después de esto, entiendo yo que di un paso en donde yo estaba alejado de Cristo y que ahora, por medio de Jesús, yo llego al Padre. Yo mismo tomé la decisión. A mí me enseñaron en las 13 clases de los nuevos creyentes que hay unas disciplinas bíblicas, unas disciplinas cristianas de las cuales yo debo de participar para poder alcanzar y llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Ahí me hablan de mi lectura bíblica, ahí me hablan de mi oración, ahí me hablan de mi participación en los cultos, ahí me hablan de mi mayordomía cristiana, ahí me hablan del descubrimiento de mis dones espirituales, ahí me hablan de mi participación en las misiones, ahí me hablan de que tengo que participar al bautizarme, ahí me enseñan que tengo que participar en la cena del Señor, ahí me enseñan cuál es mi relación con el pecado, cuál debe de ser mi actitud con el pecado, cómo debo de pedir perdón, ¿cómo puedo levantarme? ¿Cómo puedo saber que he sido rescatado y perdonado por Dios después de haber pasado por una situación como esta? Si ustedes siguen leyendo en sus tabletas, si ustedes siguen leyendo en sus teléfonos, el segundo párrafo tiene que ver con el adelanto de esta iglesia. Voy a ver la cita y ahorita aquí está el texto, la primera carta a los Tesalonicenses, 1 del 6 al 7. Y tiene que ver con el adelanto de esta iglesia. Hermano, mire, en esta iglesia no hay espacio para rebeldes, y en ninguna iglesia bautista. Aquí no hay espacio para yihadistas bautistas, gentes que aterrorizan, gentes que se despotrican, gentes que les da gusto hablar mal de la iglesia. Se lo voy a poner bien sencillo. Le voy a simplificar y le voy a hacer fácil la vida. Hable mal de mí, lo que quiera, pero no toque a la iglesia. Usted no sabe con quién se está metiendo. Esta es la novia del Cordero. Esta es la futura esposa de Jesucristo. Hable mal de mí, lo que usted quiera, pero no involucre a la iglesia en nada. No desprestigie a la iglesia. Le estoy haciendo un favor al decírselo. Por eso, todos tenemos que coadyuvar. Todos tenemos que, oiga esto, procurar el adelanto de mi iglesia. En el párrafo del pacto bautista dice, prometemos, mediante el auxilio del Espíritu Santo, vivir en el amor cristiano, oiga, esforzándonos por el adelanto de la iglesia en conocimiento, en santidad y amor, proponiendo que su prosperidad. Le hago una pregunta. ¿A usted le molesta? ¿A usted le ofende? ¿A usted le indigna que otras personas que no son de nuestra iglesia hagan contribuciones aquí? ¿Why? ¿Usted se opone a la prosperidad de esta iglesia? ¿Usted se opone al adelanto de esta iglesia? ¿A usted le molesta, le irrita de que otras personas crean en este ministerio? Hágalo usted, hombre. Si usted no quisiera que estas familias que se fueron para San Antonio, para McAllen, para Corpus Christi, para Carolina del Norte, para Dallas y para los que están en otras ciudades, solamente escribo una carta y dígale, por favor, a partir del mes de enero no queremos que ustedes manden ya sus diezmos, porque yo me voy a encargar en dar todo lo que ustedes mandan para acá. Y así que tapa la boca de cualquiera. Ojo, prometemos, dice. Esto es un pacto que se hizo en el 1967, que se revisó. Prometemos, mediante el auxilio del Espíritu Santo, vivir en el amor cristiano, esforzándonos por el adelanto de la iglesia en conocimiento, en santidad y amor, promoviendo su prosperidad y espiritualidad, manteniendo la adoración y observanza de las ordenanzas, como la que vamos a ver ahora, la cena del Señor, disciplina y doctrina. Pero ¿qué dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7? Fíjese. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Yo no creo que los baños que tenemos en la iglesia van de acuerdo con ustedes. Hermano, les he explicado que aquí hay una población de arriba de 2,000 personas que vienen en la semana. El flushing es enorme, la cantidad de agua. El tanto maniobrar todo, las llaves se acaban de cambiar, espejos. Es por cierto, ya estamos haciendo una remodelación en los dos baños con algunos donativos que dos familias de la iglesia que están acá presentes en esta noche nos dieron ese dinero para eso. Yo en el baño de las damas puse unos espejos que son engañadores. Usted se va a ver ahí, petit. Vaya pues. Vamos a poner unos toilets que son hidráulicos. Se terminaba para arriba. Da un plasma en cada puerta, aire acondicionado, perfumes, Donna Karan, Nina Ricci. No, unas cosas tremendas. Va a ser un spa ahí hoy. Los baños no van de acuerdo con nuestra iglesia. Pero se le olvida muchas veces que es una gran cantidad de gente que viene. Entonces no se puede mantener o darle mantenimiento como debería de hacerse. Estamos paso a paso. Tenemos que empezar a trabajar lunes, martes, porque el miércoles hay culto. Y si no pudimos, el jueves continuamos porque el viernes hay culto. Procurando siempre el adelanto para que cuando sus hijos estén en la cuna, estén en un lugar decente. Cuando sus hijos que son jóvenes estén en un lugar decente. Cuando ustedes estén en aulas de escuela dominical, estén en un lugar decente, limpio, agradable, confortable. Ustedes están acá. Tiene que ser decente. Estamos tratando la manera. Fíjese cómo se procura el adelanto de su iglesia. Estas lámparas nos las regalaron hace 3 años. Ya no aguantan. Ya se consumieron las balastras. Algunas se encienden, otras no encienden. Y estoy tratando la manera de ver cómo unas lámparas nuevas que acaban de salir, que tienen iluminación de 5,000 lumens, para ver si hay una lámpara que pueda reemplazar dos. Si nosotros vemos que una de esas nuevas LED que están saliendo y que dan 5,000 lumens reemplazan o dan más energía que estas, cambiamos todas. ¿Cuánto cuesta una? $100. Y son 43. Estas de acá y todas las de allá. Solo ahí son 4,300. No es fácil, hombre. No es fácil. No es fácil. Los estacionamientos ya están gastados. Ya la grava, el chapopote, ya están gastados. El soffit de toda la iglesia es un edificio que yo lo adquirí, ahora tiene 37 años. Y para mantenerlo esto en óptimas condiciones se necesita mucho dinero. Y nunca molestamos a nadie para hacerlo. Nunca. Entonces yo le hago la pregunta. ¿Y se molesta porque otras personas nos dan? ¿O cuestiona usted? ¿O se atreve todavía hasta llamar? ¿Qué por qué? ¿O ir a hablar con las personas que nos van al dinero? That's low. Very low. Esto fue en 1967. Ahí está, en el pacto de una iglesia bautista. El tercer párrafo dice esto. Que nosotros no somos dueños, somos mayordomos. Dame el tercer punto, por favor. Somos mayordomos, somos los que cuidamos, somos los foremen, somos los directores de mantenimiento, no somos los dueños de esto. Somos mayordomos, no dueños. Y dice aquí este párrafo, prometemos contribuir regularmente para el sostenimiento del ministerio, los gastos generales, el alivio de los pobres y el extendimiento del Evangelio, ¿en dónde? En todas las naciones. Eso es lo que dice el pacto bautista. Yo no sé a qué van para la Argentina. Vaya usted, quédese allá, hombre. Yo no sé a qué van para España. Vaya usted, quédese allá. Nosotros no debemos de preocuparnos solamente de este edificio. La obligación nuestra como bautistas no es solamente esta iglesia, sino sería un club. En el pacto de los bautistas de 1967 revisado dice, para el alivio de los pobres y el extendimiento del evangelio en todas las naciones. ¿Qué dice la cita? Cada uno dé como propuso en su corazón. Nadie está obligado. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, mire lo que va a hacer esto, mire lo que va a hacer con Dios, Dios con usted. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos, ¿en cuánto? En todo. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Siguiente párrafo. Nuestro cristianismo en nuestro hogar. Prometemos, dice el pacto, como bautistas, prometemos cultivar la devoción familiar y personal, educar a nuestros niños cristianamente, procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de toda persona con quien tengamos ocasión de conversar. ¿Cómo se llama esto? Evangelismo. Gana a Cristo a tu papá. Gana a Cristo a tu mamá, gana a Cristo a tu jefe, gana a Cristo, por favor, a tu compañero, gana a Cristo a tu novio, gana a Cristo a tu novia. Esto es lo que prometemos como bautistas. Si no lo hacemos, nosotros no estamos de acuerdo al pacto. Eso fue lo que me motivó a mí, al primer año de haber llegado aquí a la iglesia, a explicarlo. Porque en esta iglesia hace 23 años, o sea, 24 años de estar acá, pero 23 años que comenzamos a hacerlo, no había un seguimiento de esto. O sea, el pacto estaba en papel, se nos había olvidado y estábamos distantes de lo que en realidad nosotros somos definidos como bautistas. Punto número 4, vemos el texto o la cita. Vean lo que dice. Hechos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quinto párrafo, final. Es el que yo siempre promuevo y hago énfasis en este. Nuestro compromiso con el mundo. Faltan dos más todavía, perdón. Quinto, nuestro compromiso con el mundo. Prometemos andar con prudencia, siendo justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta. ¿Qué más dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Evitar qué? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? La mayoría de nosotros no habíamos nacido de nuevo en el 1967. Prometemos andar con prudencia, siendo justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta, evitar la chismografía, evitar la difamación. Ya le dije, demándeme a mí, hombre.
Dele, hombre. Dele, pero quítese las ganas conmigo. Dele. No va a haber contrademanda. No puedo. No quiero y no debo. Por pastor, por cristiano, no puedo contrademandar. Pero demándeme. Haga lo que quiera, pero no a la iglesia. Pero no a la iglesia. Evitar la difamación y el excesivo enojo. Abstenernos de la venta y uso de bebidas intoxicantes, tabaco y otras cosas semejantes. Ser celosos en nuestros esfuerzos. Oiga, ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de Dios. ¿Qué dice la cita? Amados, mire esto, tremendo. Yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Punto número 6. Nuestra relación entre hermanos en la fe. ¿Cómo deberíamos de tratarnos? Fíjese pues. Mire, por eso le digo que estamos bien lejos. ¿Por qué lo hago ahorita, que es la tercera vez en 24 años? ¿Por qué? Porque hay un grupo nuevo de hermanos que está abrazando la fe y está llegando a nuestra iglesia. Y también hasta me sirve para que se recuerden ustedes de lo que un día ya les habían dicho, pero se nos olvidó. Nuestra relación entre hermanos en la fe. Prometemos cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal. Recordarnos mutuamente en oración. No les fallemos a los hermanos. Ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios. Cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra. Ser tardos para ofendernos y prestos para reconciliarnos, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin tardanza. ¿Qué dice la cita? Para cada párrafo hay un respaldo bíblico. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el final, cuando cambiemos de residencia. Some of you will leave town sooner or later. Some of you leave Brownsville because of your job. Good. Pero, ay, Dios. Ahí va. Moving transportation. Toda esa mugre. Para comenzar con el garaje que tiene. Que ahí no caben, ni el carro de Batman cabe ahí en el garaje de ustedes. El único garaje en el mundo que es hecho para meter un montón de mugre que tenemos nosotros. Cuando le toque irse de aquí, prometemos finalmente que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos uniremos tan pronto como sea posible a otra iglesia, en donde podamos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Dame la cita y con esto termino. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Qué lindo poder escuchar, pero no es lo correcto. Vivimos en McAllen, hemos ido a algunas iglesias, a mí me agrada escuchar lo que escuché esta mañana, pero no es lo mismo. Esta es mi iglesia. Enamórese de esta iglesia a lo máximo hoy. Y cuando tenga que irse, sea puntual en sus cultos. Sea responsable. Gane almas. Sirva. Sostenga financieramente esa iglesia a donde usted va. Ese es el pacto de una iglesia como la nuestra. Esto no es pena de muerte. Esto no es estar de reos en San Juan de Ulúa, ni allá en Guantánamo. Esto todo es voluntario. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Y qué bueno que comenzamos este año haciendo este pacto. Y qué bueno que cantamos eso, hacemos hoy un compromiso ante tu altar. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Perdónanos, Señor, por vivir muy lejos de lo establecido por ti. Por habernos olvidado el pacto que abrazamos cuando entramos al cristianismo. Y el pacto que muchos de nosotros firmamos cuando nos hicimos integrantes o miembros de esta iglesia. Todos debemos de procurar el avance, el progreso y la prosperidad de esta iglesia. Todos debemos de amarnos y de cuidarnos, de respetarnos, no caer en excesos de odios, no entrar en difamaciones, no perdernos el respeto el uno al otro. Pedimos, Padre, que tú bendigas esta iglesia, primer día de este año, y el cual lo comenzamos de una forma muy bendecida. Todo el mundo está orando. No tenemos visitas en esta noche. Pero ahí en su corazón, haga el propósito de que el estudio de esta noche, el mensaje de esta noche, las cláusulas de cada párrafo leídas, sean parte de su vida integral, todos los días mientras usted forme parte de esta iglesia. Ahora que vamos a presentarnos delante del Señor, qué más lindo momento el tener en una mano la copa que representa la sangre de Jesús y en otra mano el cuerpo que representa el pan que representa el cuerpo de Cristo. Qué momento más solemne en esta noche para respetar lo que acabamos de escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.